Más Pontevedra.
Estar informado.
Buenas tardes. Aquí en Pontevedra, además de estar atentos a esa recepción del rey Felipe VI a los familiares del Villa de Pitanxo en Vigo, colea en Pontevedra las ausencias en el partido de ascenso del Cisne del alcalde Miguel Anxo Fernández Lores y del concejal de deportes y teniente de alcalde Tino Fernández. El socialista declaró que no participaría en ningún acto donde estuviese don Juan Carlos I, pero según ha podido saber el Partido Popular, el mensaje de Fernández confirmando que no iría al partido fue anterior a la confirmación de asistencia del rey emérito. Entonces lo utilizó de excusa, ya había decidido no ir. Eso nos asegura la oposición, además de adelantar que aprovecharán el turno de ruegos y preguntas del próximo pleno municipal para preguntarle al concejal de deportes, a Tino Fernández, si se seguirá ausentando de los partidos de ascenso de los equipos de la ciudad. Soy Pablo Romero, escuchas Mediodía en Cope Más Pontevedra y ahora vamos a hablar de buenas acciones, en este caso desde el sector de la hostelería.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Mediodía.
Cope Más Pontevedra.
Estar informado.
El sector hostelero de Galicia avanza en su compromiso con la sostenibilidad, pasando a la acción contra el cambio climático de la mano de Coca-Cola y Ecodés a través de Hostelería por el Clima. Una iniciativa cuyos avances registrados en la comunidad gallega durante el último año han sido presentados en Santiago. Pablo Barrenechea, director de Acción Climática de Ecodés, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué se promueve desde Hostelería por el Clima?
Bueno, pues se promueve el protagonismo de la hostelería en la acción frente al cambio climático, ¿no? Lo que buscamos es poner en valor las acciones que ya realiza la hostelería, que muchas veces la realiza sin darse cuenta de que tienen un efecto, y el efecto es luchar contra el cambio climático, ¿no?
¿Cuántos establecimientos gallegos se han adherido ya a esta plataforma?
Pues están adheridos más de 270 establecimientos con más de 4.000 acciones que se realizan en el día a día de la gestión de los establecimientos y que tienen como resultado la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
¿Y cuáles pueden ser algunas de esas 4.000 acciones que se han implementado ya partiendo desde el sector en Galicia?
Pues hay cosas tan sencillas como apagar el stand-by de los electrodomésticos, introducir sistemas de luminarias LED que reducen un 80% el consumo energético de esas luminarias, colaborar y compartir en la recogida selectiva de envases de vidrio, tener en cuenta prácticas de eficiencia en las cocinas, sistemas de ahorro de agua en todos los grifos y en todas las salidas de agua de los establecimientos, hasta en algunos casos pues integrar e introducir sistemas de energías renovables como fuente de gestión energética, ¿no?
Pequeños trucos que generan por una parte un ahorro económico y por otro lado también pues esa protección también del medio ambiente, ¿no?
Efectivamente, estamos hablando en muchos casos de pequeñas acciones que en el día a día no requieren cambios tecnológicos en muchos casos, sino son cambios de hábitos. Uh-huh. y que tienen pues lógicamente como resultado una reducción de las emisiones. Y tan importantes son estos pequeños gestos o estos pequeños cambios tecnológicos como los grandes cambios tecnológicos, ¿no? Todo suma en la acción frente al cambio climático.
¿Y se han conseguido avances significativos en este último ejercicio, precisamente a pesar de seguir en un contexto de pandemia?
Sí, la verdad que hace un año lanzamos la iniciativa en Galicia y bueno, se han incorporado casi 300 establecimientos de los más de 2.000 que se han adherido a Hostelería por el Clima en España y que están poniendo en valor sus acciones frente al cambio climático y siendo un ejemplo a otros establecimientos del sector y también, bueno, pues a los usuarios de los establecimientos, ¿no? Estamos convencidos de que va a seguir porque cada vez hay más conciencia de la importancia de luchar frente al cambio climático, con lo cual creemos que este número va a ser mayor en breve.
¿Y está contribuyendo también a la recuperación económica de la hostelería?
El futuro de la recuperación económica es verde, el futuro de la recuperación económica es sostenible. En ese sentido, Hostelería por el Clima apoya, ayuda al sector precisamente a ser más eficiente en el desarrollo de su negocio y, por tanto, poder reducir sus gastos de gestión, ¿no? A nosotros lo que nos importa obviamente es la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero en muchos casos, cuando hablamos de eficiencia en el uso de los recursos naturales o de eficiencia en los consumos energéticos, estamos hablando de reducción de costes. Con lo cual, Hostelería por el Clima también apoya en la puesta en marcha de sus acciones y animando al sector a que tenga en cuenta la eficiencia, a reducir los costes, con lo cual promueve también el desarrollo de salida de la crisis, ¿no?
La directora de Profesionalización de Turismo de Galicia, que fue la encargada de inaugurar el evento, subrayaba también la importancia, ¿no?, de apostar por la sostenibilidad como base del cambio en este contexto de transformación, en este contexto también de transición. Galicia se ha visto reforzada, lo tiene un poquito más fácil por la riqueza natural y gastronómica ligada también al turismo.
Efectivamente, uno de los temas claves de la acción frente al cambio climático en el sector de la hostelería es el consumo local, el consumo de cercanía, ¿no?, evitando traslados de productos, y evidentemente Galicia tiene un potencial básico y fundamental, ¿no? La gastronomía, el producto de cercanía, un producto que permite reducir las emisiones de todos sus transportes de materiales y que además pone en valor la propia territorio gallego, ¿no? Creemos que en ese sentido Galicia tiene una oportunidad por delante, por supuesto, de convertirse también en un referente diferencial respecto de otros territorios.
¿Cómo se distinguen los negocios que forman parte ya de esa iniciativa de Hostelería por el Clima?
Sí, cualquier negocio que está dentro de Hostelería por el Clima tiene en el establecimiento un distintivo que lo puede poner en el lugar que la apetezca, ¿no? Uh-huh. para poder visualizar que es un establecimiento adherido a Hostelería por el Clima, y a través de la página web hosteleriaporelclima.es se puede identificar cada establecimiento con un perfil específico donde está explicando la hoja de ruta de descarbonización y las actividades que está realizando en su día a día para reducir las emisiones.
Animamos por último entonces a los negocios de hostelería que no se han adherido todavía, que lo hagan, a que se sumen a Hostelería por el Clima.
Por supuesto, o sea, creemos de verdad que la hostelería puede ser un gran protagonista que lleve al día a día el Acuerdo de París desde sus acciones, movilizando además a su sector y movilizando pues a los miles y miles y miles de usuarios diarios de establecimientos de hostelería, ¿no?
Todos los sectores económicos deben implicarse en esta lucha contra el cambio climático, todos como sociedad contribuir a la reducción en la generación de residuos y esa gestión adecuada para disminuir también las emisiones de CO2 a la atmósfera. La hostelería, como estamos comentando, ya ha comenzado ese cambio de la mano de Coca-Cola y Ecodés. Pablo Barrenechea, director de Acción Climática de Ecodés, muy amable y muchas gracias por explicarnos esta iniciativa.
Muchas gracias a vosotros, buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y ese reciclaje también tiene premio en este caso para los contribuyentes de Pontevedra, porque el recibo de la basura del mes de diciembre va a ser más barato en la ciudad por enviar menos toneladas a Sogama. De ello acaba de informar el Concello de Pontevedra, el concejal Raimundo González, de que se va a aplicar a todos los contribuyentes una bonificación del 3,26% en el recibo bimensual de ese mes, del mes de diciembre. Y también en página de Medio Ambiente, el Concello de Cuntis participa de la campaña de concienciación de recogida de pilas, baterías y acumuladores, por lo que invita a todos los vecinos a acercarse hasta la carpa que este miércoles van a instalar delante de la Casa Consistorial y en la que dos monitoras ambientales van a explicar los peligros y los riesgos de depositar las pilas en los contenedores inadecuados. Entre las 11 de la mañana y la 1 del mediodía, todos los vecinos y vecinas de Cuntis pueden acercarse a dejar sus pilas usadas en la carpa con estas monitoras medioambientales que les explicarán que el objetivo de esta campaña es la implantación de un sistema de recogida de residuos que permita reducir el impacto ambiental generado por los mismos mediante la sensibilización sobre la importancia de reciclar correctamente este tipo de basura. En esa carpa se va a facilitar además información de los lugares en los que quedan instalados los contenedores adecuados para depositar las pilas en Cuntis y recoger esas pilas y baterías en desuso que se le acerquen a los ciudadanos. Así que nos sigues escuchando en Mediodía en COPE más Pontevedra, porque hay más temas de los que hablar aparte del medio ambiente. Entre otros asuntos, hablaremos dentro de unos 20 minutos aproximadamente con un ciudadano de Gran Canaria que está realizando estos días el Camino Portugués como homenaje a su hermano fallecido en el año 2019. No te lo pierdas, como tampoco te pierdas el avance informativo que nos ofrece Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hoy ha habido nueva rueda de prensa sobre el futuro de ENCE en Pontevedra y allí ha estado Silvia Vieito. Silvia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, desde el sindicato Comisiones Obreras, además de la industria auxiliar que abastece a ENCE o también el sector forestal, convocan una manifestación para este viernes. Saldrá a las 11:30 desde la fábrica por la carretera Vieja de Marín hacia el puerto. Quieren agradecerle al presidente su trabajo de defensa de la empresa.
Nueva manifestación este viernes a partir de las 11:30 en Pontevedra.
¿Cambio de colchón o canapé? Loft Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Loft Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Loft Comfort. ¿Los niños crecen pasar de cuna a cama? Loft Comfort. Loft Comfort. Más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Loft Comfort en Pontevedra o en la web loftcomfort.com. Y síguenos en Facebook e Instagram.
Y seguimos ahora con la información del tiempo. Ana Laje, de Meteo Galicia, boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
¿Pode chover para as próximas horas?
Sí, realmente, bueno, si vemos a imaxe do radar, vemos como hai chubascos que están afectando a, sobre todo a metade norte de Galicia, pero nas vindeiras horas iránse movendo cara ao sur. Y entonces danos una probabilidad de alta de algún chubasco. Y en cuanto a las temperaturas muy bajas para época do ano, máxima sobre los 20 grados. Y los ventos que sopran frouxos de componente norte.
Mañana mellora, ¿no? La situación.
Sí, a partir de mañana melloría las condiciones meteorológicas, tiempo seco y soleado y temperaturas en progresivo ascenso.
Ana Laje de Meteo Galicia, muchas gracias. Boa tarde.
Muy bien, gracias. Boa tarde.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y como bien sabéis, en menos de 3 semanas el rey emérito volverá a Sanxenxo y aquí todavía estamos asimilando los muchos detalles que nos dejó su visita. Silvia, ¿qué te llamó la atención?
Pues te voy a responder con una pregunta, sin prejuicios. ¿Cómo crees que recibió al padre del rey, quien fue concejal por Podemos en el ayuntamiento de Sanxenxo?
Sorpréndeme entonces.
Nos lo va a contar él mismo. Roberto Agís, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Por qué, cuéntanos, no es incompatible ser de izquierdas y saludar a Juan Carlos I?
Pues mira, yo cuando estaba en política hace unos años, una de las preguntas que la gente me decía, oye, ¿vas a ir a saludarlo? Me dijeron, mira, que viene aquí a una regata. Esto fue en el año 2015, cuando yo entré en el tema político, estuve 4 años. Entonces me preguntaron y me decía la gente, ¿tú vas a ir a saludar si es la monarquía, no sé? Y yo pensaba, para mí, ¿por qué no voy a ir? No, para mí no tiene incompatibilidad. Sí que es verdad, a lo mejor que yo pueda diferir en ciertas cosas de la monarquía, pero a mí no me parece nada raro ir a saludar al que fue jefe de Estado este país durante muchos años. A mí me parecía, la verdad, muy interesante, es una persona súper curiosa. Entonces me interesaba de alguna manera conocerlo. Y desde el primer momento que lo conocí me cayó súper simpático y una persona muy agradable. Entonces a mí no me causó ningún pudor ni ningún tipo de molestia. Sé que hay otra gente que sí, que no puede ni pisar el puerto, ¿no? Yo, por ejemplo, no, en ese caso, para mí no. Y es más, el otro día lo fui a volver a ver y me alegro verlo, la verdad, por aquí.
¿Y cómo fue eso hace 7 años, ese momento en el que os conocisteis? ¿Lo recuerdas?
Ah, sí, pues sí, fue justo, mira, en el mismo sitio donde estuvimos el otro día, que yo, donde llegó, bueno, el Real Club Náutico el viernes, en la puerta del Real Club Náutico, y me acuerdo que nos dijeron poneros ahí en fila y tal, creo que el primero que saludó fue el alcalde, y después yo no sé, estaba de la fila de tercero, cuarto, algo así, y me acuerdo que cuando llegó nos dijeron, bueno, tú dices tu nombre y el cargo que tienes de concejal, y yo le dijera, bueno, me llamo Roberto Agís y soy concejal de Cultura, Ciencias y Juventud. Y entonces él me estaba dando de la mano y me dijo, anda, lo que le gusta a todo el mundo, ¿no? Y ya, pues no tengo la risa mía. Y ya, bueno, como que desde ese momento como que me cayó bien, ¿no? Me pareció súper simpático y nada, y después me acuerdo que subimos arriba al náutico, como pasó el otro día también, y ahí, bueno, es un tema informal, estuvimos por ahí, y bueno, te acercabas, pero yo estaba sentado, por el tema este que tiene de cadera, que siempre tiene que estar sentado, y tú te acercabas y charlabas con él, y creo que estuve hablando, la primera vez que lo conocí, hablé sobre temas de regatas, me estuvo contando de cuando navegaba hace muchos años, un accidente que tuvieran, que casi se hundió el barco, creo que me dijera que los tuvieran que ir a rescatar con helicóptero o algo así, no sé si fuera cerca de Australia o algo así. Para mí es súper interesante. Y después, bueno, coincidí con él varias veces en algún evento así del concello, que hacían alguna cena por temas de regatas o allí en el náutico, alguna cena que se hizo por el tema de San Juan y tal, y coincidí con él. Y la verdad que fue agradable, no sé, siempre fue un trato así muy cordial, muy muy cercano, como la gente lo conoce, que es muy campechano, yo tenía eso, una idea también en la cabeza, te lo decían, y la verdad es que sí, es una persona muy... Hablas con él de cualquier cosa, siempre que... Claro, es normal, como cualquier persona, tú estás hablando, lo ves a él, ¿no? Y como que no es que te imponga, pero sabes que fue el rey, entonces tú también no te metes en cosas a lo mejor, pero bueno, hablamos un poco de todo, ¿eh? Yo incluso le comento cosas de la monarquía y de cosas y tal, y bueno, la verdad es que sí. Y ese día, bueno, pues fue la primera vez que fue ahí en el náutico, sí.
Te cayó también que hasta el punto de, ahora ya no eres concejal en el ayuntamiento y pediste poder estar también en esa recepción en el náutico.
No, me llamaron. Eso es lo curioso, porque yo no ni sabía que venía, pero yo no contaba ni aparecer. Y a mí me llamaron desde el concejo expresamente, bueno, puedo decirlo, me llamó el alcalde, la noche anterior, que parece ser que cuando llegó, que fue a saludarlo a la casa de Pedro Campos y que le preguntó. Y le dijo algo como, ¿dónde está el este Roberto, no? Y yo le dije, va, tú estás de cachondeo. Y dijo, no, hombre, que no, que verdad que me preguntó. Y tal. Y al día siguiente, a la mañana, cuando iba a llegar, yo le dije, bueno, si tal, iba y me acerco, ¿no?, a saludarlo. A las 10:30 o 11 de la mañana me llamó otra vez el alcalde diciendo que acababa de ir a desayunar allí a la casa de Campos con él y, bueno, con la familia que estaba allí, bueno, ahí, con toda la gente que estaba allí ese día, y le había preguntado dónde estaba Roberto, ¿no? Sí, parece como que... Y yo dije, pues sí, tú vengas y tal. Después me lo confirmó el sobrino de él, que lo conocí ese día, que no sé, no me acuerdo cómo se llama, que vino con
Pedro de Borbón dos Sicilias.
Pues ese sobrino. El que estaba, porque me saludé también a Elena, que ya la había conocido hace unos años. Saludé, bueno, a Campos, a la mujer y, bueno, a gente más, al debe ser ese Pedro de Borbón, porque yo me lo presentaron así un momento, pero no, después yo estaba pensando quién es, no me acordaba el nombre, ¿no? Y hablé con él un rato y le dije, no, es que me están vacilando, que se acuerda de mí y tal, y me dice, no, te lo digo yo, que estaba en el desayuno con ellos, y se lo dijo en la mesa de acá, le dijo, oye, ¿dónde está Roberto? Y tal. Y bueno, bajé por eso, básicamente porque me dijeron que me quería saludar y fui por eso.
Caray, ¿le debieron de marcar, por ejemplo, vuestros intercambios de libros?
Pues no lo sé. Lo de libros, eso fue un día en una cena en el Hotel San Sergio, la última cena que tuve realmente con él, y que éramos 20 personas, me acuerdo, así. Y me acuerdo que le comenté que tenía un amigo que había escrito ese libro de Santa Isabel, del cual se hizo una película, y le comenté, oye, pues en ese libro sale su abuelo, Alfonso XIII, no sé qué, y se lo quería regalar, ¿no? Y entonces le dije, la próxima vez que lo vea se lo doy. Y un día me avisaron del concejo que estaba allí en el puerto, que venía en una regata, así que queríamos ir a saludarlo, pero no era siempre tira donde bajan las escaleras para el barco y tal. Y me acerqué, los llevé, se lo di, le di uno a Pedro Campos, le di otro a él. Me acuerdo que me dio un abrazo, cuando le di el libro, me dio un abrazo, me dijo muchas gracias y tal. Fue cuando él ya me presentó a Elena. Y después, a las semanas, me avisó un día Campos, me dijo, mira, que su majestad te acaba de... ha estado por aquí, como estuviera por ahí una regata, y te ha dejado el libro El Rey y el Mar, dedicado y tal, y para que lo vengas a recoger y tal, y me lo dejaron allí en el... porque ellos iban ya para Madrid, y entonces me lo dejó en el ¿cómo se llama?, en el Real Club Náutico. Ese es un libro que tiene él, sobre cuenta su vida, un poco así de su pasión por el mar, la navegación, con mucha fotografía y cosas de esas. La verdad que sí, no sé, sería, no lo sé, a mí la verdad es que, bueno, el detalle me impactó un poquito, ¿no? Dijo, ostras, me regaló un libro así y tal, pero bueno.
Hablamos de esta visita del rey emérito a Sanxenxo, también a Pontevedra. Sabes, Roberto, que aquí, al saber que iba a estar don Juan Carlos en el partido del Cisne contra el Barça B para ver a su nieto, pues ni el concejal de deportes ni el alcalde quisieron ir al partido. Y en cambio, me pareció muy representativa la reacción del público en ese encuentro, porque en el pabellón nadie se esperaba al rey emérito, así que la gente allí estaba pues aleatoria, cientos de pontevedreses, cada uno con sus ideas, y no hubo ni vivas al rey ni insultos tampoco, era realmente indiferencia y únicamente el aplauso cuando se abrazaron nieto y abuelo.
Vamos a ver, yo creo que yo me enteré por la prensa, no sabía ni que jugaba el nieto, nada, pero bueno, lo vi en la prensa, y yo creo que en este país hay una división clarísima, y bueno, ya en los últimos años está todo montado por el tinglado político que hay, y claro, hay ciertos partidos que están a favor de la monarquía, ciertos que no, hay gente que es monarquía, gente que no, gente que es terrorista, gente que no, y eso está claro. Fuera de todo lo que haya pasado, independientemente del tema de la Hacienda y todas esas historias, yo creo que en este país sí que hay mucha gente, sobre todo ya la gente mayor, por supuesto, la mayoría, pero yo creo que la gente le quiere de alguna manera, ¿no? Y es una persona que cae bien. Después que, bueno, sí, es que hizo tal, no sé qué, y hay gente que ni le da importancia. Yo soy de los que sí que pienso que, bueno, hizo ahí, eso le afectó a él y seguramente le afecta a la monarquía, y es algo que van a tener que superar, si lo superan con el tiempo. Pero considero que, bueno, yo a nivel, la gente hay que respetarla, es una persona también. Él ha sido el rey, ha sido jefe de Estado, esa etapa ya la ha pasado. Pero bueno, tampoco, digamos que no me parece, justo posiblemente, que ahora, no, es que no puede volver a su país, es que no puede estar, que no puede, él es una persona como nosotros, está jubilada, es un señor ya de una edad, y tal, tendría que cometer sus errores, pero bueno, él tiene todo su derecho como cualquier ciudadano a estar en este país y hacer su vida normal y tal, ¿qué pasa? Al ser quien es, y con todo este problema que estamos teniendo en los últimos años a nivel político, que es en general, pues entonces es normal, que es una persona mediática, y claro, después de haber estado 2 años fuera, yo el otro día lo primero que vi fue cuando giré ayer el fotocall pasando por la taberna del Náutico, que nos metimos hacia, y de repente me encontré con 100 cámaras de fotos delante, me quedé así como, ostras, y dije yo, madre mía, nunca se vio un Sanxenxo, yo creo, y habrá pocos eventos tan enfadados de ver gallego que hubiera tanta potencia de medios y tal, y durante tantos días. Esto para Sanxenxo y para lo que es Pontevedra, Galicia en general, eso es impagable. O sea, la propaganda, yo creo que hoy día no hay nadie en este país, o casi nadie, que no sepa dónde está Sanxenxo, que es Pontevedra, y que el rey viene aquí, ¿no? Incluso en el extranjero. Entonces, que el rey venga y que haya gente que le aplauda, o gente que le grite cosas en contra, eso va siempre así. Eso no va a ser un partido de fútbol, hay gente que está a favor del equipo, gente que no. No, eso es normal. Y bueno, yo creo que en general que sigue siendo una persona que la gente lo aprecia, además es así como medio entrañable, ¿no? Ya como es una persona que ha entrado en sus años, pues aún más, ¿no? Porque ya lo ves que es una persona mayor y tal, y entonces la gente, bueno, pues tiene ese recuerdo toda la vida de yo, mis hermanos, te criaste con la foto del rey en las paredes de todos lados, en el colegio y tal, entonces ahora lo ves ahí, ya tiene sus años y lo tiene cerca, ¿no? Y la gente siempre le queda ese recuerdo, ¿no? No sé. A mí no me sorprende que la gente, pues, que llegara allí, que haya gente que la aplaude, que nadie se meta, que sea una cosa neutral. Yo creo que también es el respeto, ¿no? Hay que respetar a las personas, pero bueno, esto ya, si todo el otro día cuando estábamos ahí en el club náutico, sí que es verdad que, bueno, no lo vi directamente, lo escuché después en los medios, hubo quien le gritó alguna cosa que, bueno, que me gusta, pero es así.
La opinión de Roberto Agís aquí en COPE, y recomendamos también en nuestra web cope.es/Pontevedra que compartimos el artículo que escribía el ex concejal de Sanxenxo titulado El rey, el mar y el sol de Sanxenxo. Roberto, muchísimas gracias por habernos atendido.
Pues nada, muchas gracias a vosotros y cuando queráis.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arosa.
Y de Sanxenxo saltamos a Poio, porque el concello recibe a la Asociación Amizade para escuchar sus demandas para las personas con discapacidad. Paulo Fontán, presidente de Amizade, boa tarde.
Hola, boas.
¿Qué propostas lle trasladaron a Concelleira de Seguridade Cidadá e tamén a Policía Local?
Sí, outro día pues, nos reunimos con eles pues, para trasladarlle por un lado, desde el punto de vista de la policía local, intentar pues que continúe, que nos consta que sí o fan, pero bueno, insistir na necesidade de que continúen pues vixiando o uso o posible uso indebido das tarxetas de estacionamento pues por persoas que non teñen dereito a usalas, ¿no? E despois tamén un pouco coa concelleira, intentamos tamén insistir pois na incorrecta sinalización que moitas das plazas de estacionamento reservadas pois teñen no Concello de Poio, pois do punto de vista do acceso á beira rúa, da localización un pouco das plazas e incluso das dimensións das mesmas, pois bueno, intentar que melloren neses aspectos.
E hai ese compromiso de intentar facelo por parte do Concello?
Sí, levamos lle pois un pequeno dossier de cantas plazas reservadas que detectábamos que estaban sí, un poquinho peor e bueno, quedamos un poquinho en seguir profundizando nestes aspectos, ver cales podían ser prioritarias actuar e sobre todo de cara á sinalización de novas plazas, pois intentar que nos consulten previamente a asociación pois para intentar definir conxuntamente a mellor localización e deseño das mesmas.
E son moitas esas plazas que habería que rehabilitar, que habería que adaptar.
O grade de memoria, pues, non podo dicir un número, pero sí, en torno a 10 ou 12 plazas que detectamos que sí que, bueno, que teñen pequenas deficiencias en un ou outro aspecto.
Falando de estacionamento, o Concello de Poio tamén presentou hai dúas semanas 160 novas prazas de aparcamento para con barro, para veciños e tamén para turistas. E falaron de esa zona en particular, mencionaron?
Bueno, comentamos por arriba, ¿no?, que iban a facer aí unha reestructuración, sobre todo centrada un pouco pues na necesidade que teñen as persoas que residen nese ámbito de ter plazas de estacionamento para eles, non? Obviamente se residen aí, pois bueno, as plazas reservadas, digamos que teñen menos importancia, sempre cando pois cumplan a cuota de reserva legal, non? Que se cabeza normativa e en principio pues, entendemos que se iban a cumplir.
Uh-huh. E agora que chega o tempo de sol e praia, bueno, con permiso das chuvias que estamos tendo estes días, vanse mellorar tamén os accesos aos areais?
Aí mellorou nos últimos anos algo e sí que é certo que bueno, son cuestións, dependendo da praia, pues, de difícil concreción en algúns casos ou de maior dificultade en outros, pero sí que intentamos tamén comentarlle esta situación, ainda que non era un pouco a concelleira máis relacionada co asunto, tamén nos reuníamos co alcalde na semana anterior e tamén lle deixamos caer un poquinho que tamén había deficiencias que tamén deberíamos intentar, pues, conjuntamente, intentar mellorar, ¿no? Bueno, nas intervindiras semanas ou meses.
Pois son os deberes que ten pendentes neste caso o Concello de Poio e que se vai servir tamén de ser respaldo da Asociación Amizade. En no caso de Pontevedra, o PP vai levar o próximo pleno municipal unha moción tamén para mellorar a accesibilidade, nese caso os edificios e as vivendas residenciais. Interviu tamén a Asociación Amizade?
Bueno, intervimos na maneira de que nos convocaron a explicarnos, ¿no?, un pouco esa iniciativa. Acudimos un pouco a esa convocatoria, nos explicaron un pouco a idea que tiñan de, pues eso, de instar ao goberno municipal a crear unha línea de crédito para poder financiar de alguna maneira este tipo de obras de accesibilidade, sobre todo en edificios de vivendas residenciais, e claro, nos parece ben porque sí que é certo que hai unha realidade que moitos edificios de vivendas pues non están adaptados ni accesibles para persoas con movilidad reducida, en moitos casos pues, porque os veciños non aceptan pues, sufragar o gasto que pode supoñer, e cunha pequena axuda económica que a Administración Municipal pues, poida outorgar, pues, entendemos que pode facilitar pues, a consecución das obras de accesibilidade que, bueno, que permitan que as persoas poidan entrar e sair autónomamente da súa casa, algo que non acontece con demasiada frecuencia.
Sobre a creación dun Consello Sectorial de Accesibilidade no que interveñan todas as asociacións do municipio, cree que sería unha boa idea?
Sí, a ver, todo o que sean foros de debate para falar de accesibilidade e do beneficio de accesibilidade para toda a cidadanía, pues, vamos, está claro que nos participaremos en todo caso, ¿no?, mostrándonos a nosa opinión, e nos interesa que sí, bueno, si existe, moi ben, e si sigue sin existir, pues, bueno, o asunto é que, polo menos, da política municipal se conte con nós para tanto con Amizade como con outras entidades da discapacidade da cidade, pues para, bueno, para definir políticas públicas e entre todos intentar que as cousas que se fagan pues teñan un sentido máis axitado á realidade, ¿no?
Pois este martes falamos tamén de accesibilidade nos concellos de Poio de Pontevedra co presidente da Asociación de Persoas con Discapacidade da Comarca Amizade, Paulo Fontán. Moitas gracias por atendernos e moi boa tarde.
Gracias a vos.